Desde que abrimos los ojos, empezamos a decidir qué vamos a hacer, si nos vamos a levantar o no, si nos vamos a cepillar el pelo o no, si nos vamos a afeitar, si vamos a ir a trabajar, o si van a ir a la escuela o a la universidad, o las hermanas, si van a hacer los quehaceres de la casa, o si van a salir a hacer algún tipo de diligencia. Cada día tenemos que tomar una decisión tras otra. Unas son de mucha importancia y otras no son de tanta importancia o trascendencia. Muchas de las crisis que vienen a nuestras vidas es el resultado de tomar decisiones no sabias. Hay dos maneras de tomar decisiones. O lo tomamos por vista, siguiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, o la tomamos por fe, haciendo lo que Dios dice en su palabra, aunque no lo entendamos. La vida piadosa, como dice un autor, envuelve hacer lo que es correcto y necesario día a día. Y el nivel de santificación y de madurez de un creyente se puede medir por la clase de decisiones que toma, tanto correctas como incorrectas. Usted se despierta por la mañana y usted puede tomar un libro, puede tomar el periódico, puede prender encender la televisión o la computadora, o puede tomar un tiempo en la mañana, si es el tiempo en el cual usted está más activo, para estudiar y orar, sin descuidar los medios de la gracia. En su trabajo, usted puede decidir trabajar mucho más para conseguir más dinero, más posición, violando el orden de prioridades que Dios le ha dado. Yo puedo trabajar 12 horas diarias o puedo llegar a mi casa dentro de mi horario normal y seguir trabajando, pero yo también puedo dedicar un mayor tiempo y esfuerzo a la familia o al ministerio, a servir al Señor. Usted puede tomar cualquiera de esas dos decisiones. Y yo quiero que veamos un ejemplo en las Escrituras de un personaje bíblico quien tomó decisiones piadosas y correctas. Él andaba por fe, no por vista. La fe es la convicción de lo que la palabra de Dios dice es cierto. Esa es la convicción, la fe, perdón, es esa convicción. Y yo actúo conforme a la fe, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y no conforme a otros patrones o estándares. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 23, y leamos del 23 al 29 en la vida de Moisés, donde vemos las decisiones positivas y negativas de la fe. La fe, que las cosas que la fe acepta y las cosas que la fe rechaza. Y quiero dar crédito a muchos hombres de Dios cuyos estudios sobre este texto nos ayudaron grandemente. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si hay una enseñanza que nosotros vemos en ese texto, es que la vida de fe es una vida de decisiones piadosas. Es una vida de decisiones conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y lo primero que vemos en el versículo 23 es que por la fe Moisés fue preservado. Aquí se nos habla en el versículo 23 de la fe de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En Éxodo 1:8 se nos dice que en Egipto se levantó un rey que estaba preocupado porque los israelitas eran muchos y se podían convertir en un pueblo más poderoso que los egipcios. Y para evitar que siguieran multiplicándose, dio la orden de que mataran a todo niño que naciera y que preservaran la vida a las hembras. Y el texto nos dice aquí que los padres de Moisés le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nos dice la Escritura que sus padres lo escondieron por 3 meses. Hechos 7:20 se nos dice que él era agradable a Dios. Algunos comentaristas dicen que era favorecido o que tenía el favor de Dios. El punto aquí es que los padres sabían que era algo incorrecto matar a un ser humano. Sabían que era incorrecto matar a su hijo y no importa lo que el rey dijera, ellos no tuvieron temor del decreto del rey y protegieron a su hijo. Y miren, no era que no tenían miedo, porque cualquiera tiene miedo en su corazón cuando piensa en las consecuencias de quebrantar el mandato del rey. El punto es el siguiente, que el miedo no determinó sus acciones. Ellos hicieron lo que era correcto, proteger a su hijo, porque eso iba en contra de lo que Dios, de la ley de Dios escrita en sus corazones. Y esto, hermanos y hermanas, aquí hay una aplicación. Este debe ser un gran incentivo para criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, en los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Moisés fue preservado por la fe de sus padres, por sus oraciones, por su coraje en el Señor y por la creatividad que tuvieron para salvarlo. Hicieron una canastilla de junco, lo pusieron en esa canastilla, lo pusieron en el río. Su hermana siguió a donde iba la canastilla y estaba en el lugar donde se bañaba la hija de Faraón, quien lo encontró, quien lo prohijó, quien buscó quien lo cuidara y quien lo cuidó fue la mamá de Moisés. Imagínense ustedes en nuestra mente finita, terrenal, lo que nosotros decimos. Bueno, hay que matarlo, todo el mundo lo está matando, yo lo voy a matar también, yo lo voy a entregar, yo no quiero verlo, lo entrego para que lo maten. Pero piensen cómo obra la providencia de Dios, cómo esas personas ejercieron fe, cuidaron al niño por 3 meses, lo pusieron en una canastilla de junco, y cuántos factores se dieron en la providencia de Dios para que él fuera preservado. Ellos hicieron solamente su parte, proteger a su hijo, pero que tuviera en la canastilla, que no se lo comiera ningún animal ni de tierra ni del río, que fuera al lugar donde estaba bañándose la hija de Faraón, que ellos lo vieran, que ella se enterneciera viéndolo y decidiera tomarlo sabiendo que era un niño hebreo, a pesar del edicto del rey, y que llamara a la madre de Moisés para que lo cuidara. Hermanos, hermanas, nosotros debemos hacer nuestra parte y dejar el resto en la mano de Dios. Hay cosas que a nosotros nos puede parecer sumamente extrañas en la educación de nuestros hijos, que Dios dice en su palabra, que no debemos seguir los patrones de este mundo, y muchas cosas que son totalmente opuestas a lo que el mundo dice. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Cumplir la ley de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Eso es la fe, hermanos. La convicción que lo que Dios dice en su palabra es cierto y punto. Nosotros no podemos estar teorizando y cuestionándonos lo que Dios dice en su palabra. Dice la Escritura en el versículo 24 que Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Miren, él por la fe rechazó el prestigio del mundo. Por 40 años él había sido un príncipe en Egipto, la sociedad más rica, más poderosa, más avanzada y con una gran cultura en esos días. Yo diría que es como hablar de los Estados Unidos de Norteamérica ahora. Y él era el hijo de la hija de Faraón. Óigame bien, el hijo de la hija del presidente. Y él había recibido una educación digna de un rey, digna de un príncipe. Él había sido educado para formar parte de la corte real. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, se nos dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, óigame bien, en toda sabiduría de los egipcios, que era mucha, y era poderoso en sus palabras y obras. Él pudo haber disfrutado de todo lo que Egipto tenía que ofrecerle. Pero ese conocimiento, ese prestigio, ese entrenamiento que él tenía, nunca nubló su conocimiento de la esperanza de Israel y de las promesas de Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo le vendría a Moisés ese conocimiento? ¿Puede haber venido por el entrenamiento de su madre carnal, que era su nodriza? ¿O Dios se lo puede haber manifestado de algún otro modo? El punto es que cuando él cumplió 40 años, tuvo que tomar una decisión crucial. O yo soy un egipcio a carta cabal, o yo me uno a mi propio pueblo. Y el factor decisivo no fue el buscar el prestigio del mundo, no fue buscar el prestigio en la corte, fue su fe en Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, óigame bien, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó tener un título de la nobleza, lo que sería la nobleza hoy en día. Él rehusó tener su futuro asegurado. Él rehusó a muchas otras cosas cuando no aceptó esto. En todos esos años parece, y lo dicen muchos autores, que él no vaciló en su devoción a Dios. Dios, como dije ahorita, le había revelado de alguna manera que él estaría en un servicio especial y que de ahí en adelante sería un israelita y no un egipcio. En Hechos capítulo 7, versículo 23, se nos dice lo siguiente. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, óigame bien, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, pero él lo pensaba así. Alguna revelación, algo él había tenido en ese respecto a eso. El pueblo de Israel no entiende su misión, pero él sí la ha entendido. Ahora, imagínense, porque es fácil decir, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero esa señora era como su mamá. Había estado al lado de él toda la vida. Y ustedes saben lo que a él seguro le dolía, darle la espalda a esa mujer que lo había rescatado en el río, que le había preservado la vida, que lo había mantenido económicamente, que le había dado afecto, que había permitido que fuese instruido. A él no le importó nada de eso, no le importó el prestigio, no le importó el afecto específico de la hija de Faraón. Él, por la fe, estuvo dispuesto a ser despreciado y malentendido por los demás. Él rechazó el prestigio del mundo. ¿Qué diferencia esa manera de pensar y la manera de pensar de nosotros hoy en día? El mundo tiene sus propios estándares de evaluación. Tú eres un personaje si tú naces de una familia de prestigio, de una familia que sea socialmente reconocida. Ya con eso en la sociedad, tú eres una persona reconocida, tú eres una persona de familia, tú eres una persona de prestigio. Si tú tienes dinero, eres honrado por las personas del mundo. Muchas veces, y más en los últimos tiempos que estamos viviendo, no importa de dónde salga ese dinero. Pero si tú eres un don nadie y no tienes un centavo, eres un don nadie, como dice la palabra. El mundo exalta no solamente la familia, el apellido, el abolengo, no solamente exalta el dinero, sino también la educación. ¿Qué tantos títulos tiene la persona por delante? Él es ingeniero con una maestría en tal cosa, con un doctorado en esto y un postdoctorado en aquello. Eso es un signo de grandeza en el mundo de hoy. O por la posición que tenga la persona, su popularidad como atleta, como músico, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de las finanzas. Y Moisés pudo haber escogido eso. Pero él escogió el patrón de grandeza conforme a lo que Dios dice y no conforme al mundo. ¿Y cuál es el patrón, el estándar de grandeza de Dios? Esto lo vemos en la vida de Juan el Bautista. Dice Juan 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Mayor? Sí, mayor que Juan el Bautista. ¿Pero de qué familia viene Juan el Bautista? ¿Cuál es su familia? Muéstramela. Un simple sacerdote, sin fama, sin influencia. ¿Y tenía Juan el Bautista dinero? No, no tenía un centavo. Vivía en el desierto y se vestía con piel de camello. ¿Tenía educación? No, no tenía ninguna educación. ¿Fue por su posición? No. Vivía en el desierto, vestido de piel de camello, y se alimentaba de miel silvestre y de langosta. No tenía dinero, no tenía renombre, no tenía posición social, pero Cristo dice de él, entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Y Juan en Lucas se nos dice, ¿por qué él era grande? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él estaba lleno del Espíritu Santo, él era obediente a la palabra de Dios, y él ganó muchas almas para el Señor. Eso era un hombre grande, eso es el prestigio, y eso es lo que nosotros debemos seguir, mis amados hermanos y hermanas. Pero estamos perdidos, estamos siguiendo muchas cosas de este mundo. Y vemos a hombres jóvenes de mediana edad, adultos de mayor edad y hermanas, buscando la aceptación del mundo, y nosotros no debemos estar en eso, hermanos. Debemos hacer la parte que a nosotros nos corresponde para glorificar el nombre de Cristo en la sociedad. Pero no podemos trastocar el orden de prioridades buscando los valores de este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú seas lleno del Espíritu Santo, que tú seas obediente a la palabra, a su palabra, que tú ganes almas para Él. Esa es la descripción que Él da aquí en las Escrituras. Y Moisés iba detrás de eso, y por eso rechazó todo lo que la corte tenía que darle. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros rechazaríamos lo que había en la corte para hacer lo que hizo Moisés y unirse a ese pueblo, como vamos a ver más adelante? ¿Y cuántos hombres hay aquí, mujeres, que Dios no los está llamando a servirle y que están de lleno, de cabeza, metidos en las cosas del mundo, sin dedicar tiempo al Señor, estando inutilizados? Porque lo que están buscando es la aceptación y el prestigio del mundo. Eso no sirve para nada. Lo que sirve realmente es lo que nosotros hacemos para Dios. Ahí no dice que Moisés fue un gran estadista y cuántos idiomas hablaba, no. Por la fe dejó todo atrás para servir a Dios. El versículo 25 nos dice otra característica de la decisión que tomó Moisés. Por la fe rechazó el placer del mundo. Fíjese, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió voluntariamente compartir los sufrimientos de los israelitas, del pueblo de Dios, sufrir junto con ellos, porque él sabía que él había sido llamado a dar la vida por su pueblo. Y él podía obedecer o desobedecer a Dios. Él se podía quedar en Egipto y decir, bueno, yo no sé, estando aquí en Egipto, ¿cómo yo mejor cumplo mi misión? Con el poder que yo tengo, yo puedo apoyar y ayudar al pueblo de Israel, ¿no? Él no hizo eso. Él no pensó que allí tendría las mejores ropas, las mejores comidas, las mejores bebidas, las mejores recreaciones, las mejores cosas que en su edad él pudiera disfrutar. Él sabía que para él no era lícito quedarse en la corte cuando Dios lo estaba llamando a hacer algo más excelente. Aquí hay muchos hombres y mujeres que Dios los está llamando a hacer algo más excelente. Y están dando su vida al mundo, hermanos, hermanos. El llamado de Dios en ese sentido es irresistible. Hermanos, el tiempo que nos queda es para servir a Dios, no es para estar sirviendo a las cosas de este mundo. Y aquí hay muchos hombres y mujeres con dones para servir al Señor. No es que abandonen su trabajo, hermano. Es que dentro del orden de sus prioridades, sacrifiquen muchas cosas para servir al Señor. Él tomó la decisión de ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de pecado. ¿Y ustedes saben qué? Eso fue un acto de fe. Él sabía que si hacía lo que Dios quería, a él le iba a ir mucho mejor. le iba a ir mucho mejor porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que piensan que porque ellos están pecando y gozando de la vida, entre comillas, le está yendo muy bien. Mira, tú puedes satisfacer tu orgullo, tus apetitos, tus deseos. Tú puedes seguir la corriente de este mundo, la corriente pecaminosa, porque yo te voy a decir algo que dice la Escritura. Ese pecado tiene dos características que el mundo no nota. El pecado siempre es maligno, diabólico. El pecado hace daño. El pecado no tiene nada bueno en sí mismo. El pecado no puede hacernos ningún bien a nosotros ni a otros. Y hay personas, y a los jóvenes se lo digo aquí en la iglesia, que piensan que están acabando, que piensan que están llevando al mundo por delante, que están desenfrenados en medio de muchos placeres. El final de ustedes va a ser sumamente triste si no se arrepienten y entregan sus vidas al Señor. El pecado hace daño y el pecado siempre pasa. No importa qué tanta satisfacción te dé, desaparece. Es un deleite temporal, engañoso. Dice la Escritura que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Dios nos ha llamado a nosotros a apartarnos del pecado, a ser santos, a obedecerle a Él, y la obediencia no siempre es fácil. Pero las consecuencias finales del pecado son mucho peores, son más difíciles. Satanás quiere que hagamos las cosas pecaminosas para su honor y para nuestro mal. Dios quiere que hagamos las cosas para su honor y para nuestro bien. No estemos siguiendo las directrices del maligno. Mira cómo Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que estar gozando de los deleites temporales del pecado. Y él lo tenía ahí a la mano, No tenía que salir a buscarlo, porque eran cortes sumamente corruptas. Eran gobiernos sumamente corruptos, lo mismo en ese tiempo, porque no conocían de Dios y de su palabra, no tenían freno. Pero Moisés no solamente rechazó el prestigio del mundo, no solamente rechazó el placer del mundo, Moisés también por la fe rechazó los tesoros de este mundo, versículo 26. Considerando, es la palabra ahí, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa palabra teniendo, la palabra considerando, nos dice que Moisés no tomó una decisión rápida. Él lo pensó mucho, en buen dominicano, él le dio mente a lo que iba a hacer. No fue de repente, no era un hombre emocional en ese sentido. Él analizó los pros y los contras, él calculó, consideró lo que Dios tenía que ofrecerle y lo que Egipto tenía que ofrecerle. Y luego tomó su decisión. Lo que Dios tenía que ofrecerle a él era mucho mejor, era superior a lo que Egipto, a lo que el mundo tenía que ofrecerle a él. Y Moisés consideró que lo más malo que pudiera soportar con Dios era más valioso que lo que pudiera ofrecerle el mundo. Por más mal que le fuera con Dios, era mucho mejor que la mayor corona que el mundo pudiera darle. Lo mismo es con nosotros. Él prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El insulto, la burla, la deshonra, el descrédito. Y eso significa quizás un reproche similar al que Cristo soportó cuando fue menospreciado y rechazado por el mundo. Óigame bien, Él está allá arriba en la corte y Él se identificó con ese pueblo que estaba allá abajo, que era esclavo, cuyas vidas no valían nada, que hacía unos años habían mandado a matar a todos los niños recién nacidos. Eso no era nada para esa corte faraónica. Y él lo sopesó, lo consideró y dijo, no importa, eso es mejor. Aguantar todos los golpes con ellos es mejor que aguantar toda la comida y los placeres en la corte de Egipto. Él estuvo dispuesto a sufrir vituperios por la causa de Cristo. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a sufrir vituperios por la causa de Cristo? David dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué tanto nos estamos nosotros identificando con el Señor Jesucristo. ¿Qué tan potables somos nosotros para la gente del mundo que no tenemos un olor de muerte frente a ellos? Porque cuidado si ya no estamos pareciendo mucho a ellos y estamos compartiendo los chistes de ellos y estamos viviendo como ellos viven. Y en nuestro afán de ganárnoslo, nos estamos ya identificando de una manera que nos parecemos a ellos. Moisés no fue así, ¿eh? Él consideró por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántos hermanos no habrán aquí que con tal de escalar una mejor posición, con tal de conseguir ciertos trabajos, están compartiendo muchas cosas con, que no deberían estar compartiendo con personas que no son creyentes? ¿Cuántas personas por conseguir los tesoros de los egipcios están menospreciando a Cristo y la sangre que derramó en la cruz del Calvario? Eso es algo que debemos preguntarnos. Moisés sufrió, él rechazó los tesoros de este mundo, pero él tenía una razón para hacerlo. Él tenía la vista, la mirada puesta en el galardón, en la recompensa, porque él sabía que la recompensa de Dios es, ha sido y será siempre mayor que la recompensa del mundo. Y no importa qué él sacrificara en su servicio a Dios, Dios lo iba a suplir. Como dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Dios va a suplir más que abundantemente lo que a nosotros nos falta. Y él tenía la vista puesta en esa recompensa eterna, en ese galardón que le esperaba en los cielos, en ese galardón que le iba a ser otorgado. Entonces nada en esta tierra, que le dieran golpes, que lo insultaran. Y vemos la vida de Moisés, todo lo que pasó, que el pueblo fuera rebelde, que se rebelaran contra él. No importa, yo voy camino para allá y yo tengo la vista puesta allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso debe ser lo que nos motive a nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que nos está motivando a nosotros? Bueno, yo soy evangélico hace 5, 10, 15, 20 años, mi Biblia bajo el brazo, que no la leo durante la semana, que no estudio, que no oro, y vengo a la iglesia a sentarme. Y te hablo del Señor, y parece que no tienes vida, pero te hablan de trabajo, de pelota, de tal o cual cosa, y ahí tú, en ebullición. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Tú estás tras los tesoros de este mundo, tú no lo estás viendo. Eso es lo que está pasando. Tú estás tras el prestigio de este mundo. Moisés no buscó ni el prestigio, ni el placer, ni los tesoros de este mundo. Él no amó al mundo. Él no amó las cosas que están en el mundo. Él sabía que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y él sabía, y nosotros debemos decirnoslo día a día, que el mundo pasa y sus deseos, pero, ¿qué dice? El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Eso somos nosotros, hermanos. Eso no son las personas del mundo. Entonces, ¿estamos gastando nuestro tiempo en las cosas que pasan? No. ¿Estamos transgrediendo la ley de Dios para seguir los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Debemos tener cuidado. El mundo no tiene nada que ofrecernos en comparación con la satisfacción que nosotros tenemos en Cristo. Y Moisés se unió con gozo al pueblo escogido, aunque eran esclavos, para él disfrutar del prestigio y los privilegios del pueblo de Dios, antes que estar con los egipcios que eran infieles y odiaban a Dios. ¿Qué tú estás decidiendo en este día? ¿Qué tú vas a decidir? Mira el ejemplo de las Escrituras. El prestigio, los tesoros, los placeres de este mundo, él lo dejó atrás para seguir adelante. Pero fíjense lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La primera vez que Moisés dejó a Egipto fue huyendo de Faraón, que quería matarlo, porque él había matado al capataz egipcio. La segunda vez que salió de Egipto, otro faraón no quería que él liberara al pueblo de Israel. Pero ustedes saben una cosa. Cuando salió la primera vez, estaba en problema. Y cuando salió la segunda vez, estaba en problema también. Porque uno ve a Moisés, entonces uno lo idealiza. Uno no lo compara con uno. Bueno, no es igual que Eduardo, igual que Juan, que Pedro, que José. No, uno lo idealiza, él está por allá arriba. No, él era igual que tú, igual que yo. Y él tenía presiones, temores, perder su prestigio, perder el confort en el palacio, los placeres que disfrutaba, la riqueza, la deuda de gratitud que tenía con la hija de Faraón. Y quizás él tenía una gran presión y era el miedo, el temor del rey. Pero a pesar de todo eso, él salió. Pero él tenía el mismo miedo que tenemos tú y yo en diferentes situaciones. Miedo que nos impide predicar el Evangelio cuando debemos predicarlo. Miedo que nos impide tomar cierto curso de acción. Miedo cuando estamos en un grupo, hasta en una comida, hasta de inclinar nuestros rostros para orar por los alimentos, dando gracias a Dios. Miedo a ser diferente, miedo por lo que hacemos, miedo por lo que dejamos de hacer, miedo al maltrato, al rechazo, a que nos ridiculicen por nuestra creencia, por nuestro comportamiento. Miedo a perder nuestro trabajo por mantener nuestras convicciones y entonces venimos y cedemos. Miedo a perder nuestra reputación o nuestra popularidad. Miedo a ser criticados, aún por personas que no nos merecen ningún respeto. Moisés fue tentado a temer, y me imagino que tuvo cierto nivel de miedo, porque era un hombre. Pero dice aquí, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él dejó Egipto con la determinación que él estaba siguiendo un camino mucho mejor. Y el texto nos da la idea, no solamente que dejó Egipto, mis amados hermanos y hermanas, sino que él le dio la espalda a Egipto. Él le dio la espalda a todo ese mundo, a todo lo que eso representaba, al prestigio que había allí, a la riqueza, a la popularidad, a la fama, a lo que usted quiera. Él le dio la espalda. Lo dejó atrás. Él renunció de una manera permanente. Él lo dejó todo para seguir al Señor, como hicieron Santiago, Juan y Pedro. Él lo dejó todo para seguir al Señor. Él no se dejó presionar. Me imagino que cuando el miedo empezaba a aparecer, él no se intimidó. Él había puesto su mano en el arado. Él sabía en quién él había confiado. Él sabía para dónde él iba. Y él puso su mano en el arado y arrancó ahí en el surco y no miró para atrás. No importa lo que pase. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Él se mantuvo como viendo al invisible. Por eso fue que el miedo no lo paralizó. Por eso fue que el miedo no impidió que él saliera de Egipto y cumpliera con el mandato de Dios. Él sabía que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Que él no lo podía ver físicamente, pero que estaba allí. Y él sabía que no importara lo que pasara, Dios le había dado una encomienda. No importa lo que él tuviese que enfrentar, él iba a ser ayudado, él iba a ser fortalecido y él iba a ser recompensado por Dios. Él creía al igual que David en el Salmo 27 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Quién me va a hacer daño? ¿Mi jefe en el trabajo? ¿Mi esposo que no es creyente? ¿Mi esposa? ¿Mis amigos? ¿Las personas que son mis enemigos porque yo soy cristiano? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué le pasó? Vencieron. Ellos tropezaron y cayeron, dice el Salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ese hombre fue hacia adelante. Y no solamente con la oposición de Faraón, sino con la oposición de su misma gente. Cada vez que Moisés le decía a Faraón que dejara ir al pueblo, Faraón le ponía las cosas más difíciles. Y el pueblo se desalentaba más y se volvía en contra de Moisés. Pero él tenía, aún teniendo a Faraón y al pueblo en contra, él continuó hacia adelante, haciendo lo que Dios quería que él hiciese. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La fe es la convicción que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y yo voy a seguir por ahí porque Dios es que lo dice. Y yo tengo mis ojos puestos en el invisible. Y Él me va a bendecir conforme a su voluntad. Eso se nos ha olvidado, yo creo, hermanos. el ejército egipcio ahí, el monarca con todo su poder, con todos sus generales, con todos sus capitanes, con todos sus ministros, con todo su ejército, con todas sus armas, y él con un pueblo que lo que eran unos esclavos y unos quejosos y murmuradores. Él no miró a los egipcios, él no miró a los israelitos, él centró su vista en Dios y siguió adelante haciendo lo que tenía que hacer. Eso es lo que hace la fe. La fe escoge ver a Dios reinando en su trono de gloria y misericordia. Y si uno sigue adelante, porque sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios y que Dios va a hacer lo que a él le parezca, y alabado sea el nombre del Señor por eso. Yo no puedo decirle a Dios, bueno, yo quiero que las cosas salgan de tal o cual manera. No, no, yo voy a hacer lo que me corresponde, como hicieron los padres de Moisés. Y él lo bendijo. Yo voy a hacer como hizo Moisés, lo que tenía que hacer, y Dios que me bendiga. Él rechazó muchas cosas, como hemos visto, los placeres de este mundo, los tesoros de este mundo. Él prefirió ser vituperado al lado del pueblo de Dios. Pero en el versículo 28 se nos dice algo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ustedes saben que la décima y última plaga que Dios mandó sobre Egipto fue la muerte de todos los primogénitos, y que los israelitas, para proteger a sus hijos, debían poner sangre de un cordero en el dintel de la puerta, de manera que cuando pasase el ángel de la muerte, en la casa donde hubiese sangre en el dintel de la puerta, el primogénito de esa casa no iba a morir. Esa sangre en sí misma no tenía poder para detener al ángel de la muerte, pero si esa sangre era rociada como un acto de fe, siguiendo el mandato que Dios le había dado, el primogénito de esa casa no iba a morir. Esa sangre era un símbolo del sacrificio de Cristo, por el cual Él vencería la muerte para todos los que creyeran en Él. Imagínense que usted le diga, bueno, vamos a poner aquí sangre, aquí, y sus hijos no van a morir en su casa. Oye, eso es raro, ¿eh? Eso es raro, piénsenlo. Pero ellos lo hicieron así. Ellos entendían, bueno, eso es una ceremonia, pero eso es parte del plan de Dios. El punto es que Dios lo está mandando. Yo no lo entiendo, pero yo lo voy a obedecer. Yo acepto la provisión que Dios me está dando para yo evitar la muerte de los primogénitos. Hermanos, la fe siempre afecta la provisión de Dios. No importa cuán extraña sea, no importa qué sin sentido parezca a nuestro entendimiento. Él es Dios y Él puede hacer las cosas como le parezca. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Él nos moldea como Él lo quiere. Él que hace las cosas como Él quiere. Nuestro deber es obedecer. Es la fe, la convicción de lo que Dios dice. Su palabra es cierto y seguir lo que Dios me ha mandado. No es otra cosa. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pusieron sangre en el dintel de la puerta y cuando pasó el ángel de la muerte, sus primogénitos fueron preservados y los primogénitos de los egipcios murieron. Pero el versículo 29 nos dice algo más que ellos hicieron. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Recuerden que cuando Moisés y el pueblo, después que salen, después de todo ese trabajo que pasan, llegan al Mar Rojo, Faraón y su ejército venían detrás de ellos persiguiéndolos. Imagínense la escena. Vamos a pararnos frente al Mar Caribe. Usted está en el malecón ahí. Somos 600.000 personas. Y más para atrás, o 800.000, el número que sea. Y más atrás, viene el grupo, un grupo de personas, el doble, el triple, o militares armados, que nos van a matar. Y ya no hay para dónde coger. Llegué donde iba, aquí. Ya estoy ahí, ya, el mar ahí. Imagínese que usted está frente a la feria ganadera por ahí. El mar profundo, no sé cuántos pies puede haber ahí, 20, 30, 50, 100. Y ya no hay más nada que hacer. Y viene ese ejército atrás rodeándonos. Y no viene con buenas intenciones. No viene con buenas intenciones. El pueblo desfallece, le dicen a Moisés, y lo vemos en Éxodo 14:11. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y Moisés les dice en el versículo 13, no temáis, Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el pueblo, por un momento aunque sea, confió en Dios. Y pasaron por la fe el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos creyeron en la promesa de Dios en ese momento por labio de Moisés. Y empezaron a caminar por el lecho marino. Tan pronto como las aguas empezaron a retirarse para ambos lados. Ahora, imaginemos la fe que hace falta para tú empezar a caminar cuando tú ves ese mar que está ahí. Y cómo las aguas se van separando y se levantan esas columnas de agua, no sé cuánto, según la profundidad, a medida que iban entrando en mayor profundidad, 50 metros, 100 metros, 200 metros, y tú vas caminando y tú ves esas columnas de agua a tu alrededor, que te bramando, porque era el agua detenida, y tú caminando por el medio del mar. Eso debe de haber sido algo impresionante. Es más, eso debe haberlo llenado de miedo a ellos a medida que iban caminando. ¿Quién le garantizaba a ellos que esas columnas de agua no se iban a caer de nuevo? Era algo fuera de toda lógica que el agua estuviera así y que ellos pudieran caminar por el lecho del mar. La única garantía que ellos tenían, ¿ustedes saben cuál era? La palabra de Dios que oyeron por boca de Moisés. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y ellos marcharon. Esa era la única garantía, y que las aguas empezaron a separarse. Pero esa palabra fue suficiente. Mis amados, Dios es suficiente para nosotros. Dios es suficiente para aquel que tiene fe en su palabra. La fe crea a Dios. La fe crea la palabra de Dios. Y la fe sale victoriosa. Ellos salieron victoriosos por esa razón. Por eso los presuntuosos niegan a Dios y son destruidos. Esos egipcios endurecieron sus corazones. Confiaron en su carro, en su caballo. No vieron la mano de Dios obrando, liberando a ese pueblo. Y se ahogaron. No seamos así como ellos. La prueba de la fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas. Óyeme bien, cuando todo lo que tenemos son sus promesas, y tú tienes esa promesa en tu mente y atesorándola en tu corazón, pero todo a tu alrededor presenta algo muy distinto a la promesa de Dios. Ellos tenían el mar frente a ellos, pero ese mar se abrió y eso se mantuvo. Y ellos pasaron por ahí como tierra seca. Y los egipcios murieron. Hay momentos en los cuales nos vemos frente al mar. Hay momentos en los cuales las aguas se apilan a nuestro alrededor. Y tenemos tantos problemas y tantas aflicciones que sentimos que nos vamos a ahogar. En ese momento nuestra fe es probada. Es en ese momento cuando el Señor se goza, se deleite mostrando su fidelidad, su amor y su poder. Cuando ya no nos queda más nada, ya cuando hemos andado por fe lo que vamos a andar y ya no vemos nada de por medio. Cuando solo nos queda el confiar en las promesas de Dios, es que entonces el Señor viene y su ayuda está más cerca y su presencia es más hermosa y es más estimada para nosotros lo que creemos. Hermanos, qué acto tan grandioso, tan sublime de fe tenemos aquí. A través de la fe de ese hombre, la fe que él puso en Dios, se aseguró la liberación de todo un pueblo. Asimismo, nuestra fe puede mejorar nuestras familias, nuestra fe puede mejorar esta iglesia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, hermanos. Por eso nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de esta sociedad que no tiene ninguna esperanza, que tiene una esperanza vana, que no sabe para dónde va, que está oyendo diferentes cantos de sirena. Y lo triste es que muchas veces nosotros seguimos esos cantos de sirena cuando debemos ejercitar nuestra fe en Dios, seguir lo que Dios nos dice en su palabra. No importa lo que digan nuestros sentimientos, no importa lo que digan nuestras emociones, ¿qué es lo que Dios dice que yo debo hacer? Esto, y yo lo voy a hacer y voy a vivir para la gloria de Dios. No subestimemos el poder de la fe, pero no por la fe en sí mismo, sino el objeto de nuestra fe, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el Dios Omnipotente, el Dios Soberano, que todo lo puede, aquel que cuando levanta su mano nadie le puede decir qué hace, y hace todas las cosas conforme a su voluntad. Por la fe de sus padres, Moisés fue preservado. Por la fe, Moisés se identificó con el pueblo oprimido. Por la fe, él dejó a un lado los tesoros, los placeres y el prestigio de Egipto. Por la fe, él salió con su pueblo, no temiendo la ira del rey. Y este ejemplo de Moisés debe alentarnos, mis amados, mis amadas hermanas, a perseverar en la carrera cristiana. El ver el ejemplo de Moisés debe fortalecernos para hoy hacer un nuevo compromiso de vivir para Dios, para hacer el compromiso de ponerlas en orden nuestras prioridades. Dios es lo primero, nuestra familia dentro de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, y luego el trabajo. Pero no le dediquemos 12 horas al trabajo y 5 minutos a la semana a Dios. Y no le dediquemos tiempo entonces a la familia. Vamos a hacer las cosas en orden, conforme a lo que Dios manda. ¿O tú crees que Dios te va a bendecir trastocando el orden de prioridades que Él te ha dado, siguiendo lo que a ti te parece o siguiendo el patrón del mundo? ¿O tú crees que Dios te va a bendecir buscando el prestigio de este mundo o buscando los tesoros de este mundo? No, Dios no te va a bendecir. Olvídate de eso. No te va a bendecir. Recuerda lo que dijimos del pecado, ¿eh? Hace daño, es dañino, y pasa. Tú crees que tú estás gozando de la vida, pero vas a despertar en una triste realidad. Moisés prevaleció porque creyó en las promesas de Dios. Él se mantuvo como viendo al invisible. Él esperaba el galardón, la recompensa que Dios le iba a dar. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. En cada situación que se presente en nuestras vidas, podemos seguir lo que nos dice nuestra vista, nuestras emociones, nuestros intelectos, o podemos hacer la voluntad de Dios y vivir para su gloria. Y yo le garantizo una cosa, con la autoridad que me da la palabra de Dios, seremos bendecidos. Seremos bendecidos por Dios, como lo fueron todos esos hombres que vivieron para Dios y están en las Escrituras. Y le voy a decir otra cosa. Vamos a experimentar el gozo real y verdadero, porque no es verdad que el prestigio, ni la riqueza, ni el poder, ni el placer, ni los tesoros que tú puedas tener, te puede dar el gozo de estar en Cristo y de vivir para Dios y tener una comunión plena con Dios. Eso es un deleite para nuestras almas. Que Dios nos conceda el poder experimentarlo cada día y que Dios nos conceda a nosotros el ser verdaderos adoradores. Vamos a orar, mis amados. Padre, nuevamente nos inclinamos delante de Ti y alabamos a Aquel que vive por los siglos de los siglos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Gracias, oh Señor, porque Él está a tu diestra, en tu trono de gracia, intercediendo por nosotros. Oh Dios, perdónanos, porque nuestra fe ha flaqueado muchas veces. Pero gracias porque en Ti hay perdón. Gracias porque Tú pones estos ejemplos delante de nosotros para que nosotros podamos, confesando nuestros pecados, seguir adelante. Y con la capacitación y el poder de Tu Espíritu en nuestras vidas, podemos alcanzar la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a vivir para Ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Ti. Ayúdanos a imitar el ejemplo de Moisés, que anduvo por fe y no por vista, sabiendo que la fe es la convicción, que lo que Dios dice en Su palabra es cierto, y por lo tanto debemos actuar conforme a lo que Tú mandas de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, experimentar ese gozo pleno, esa llenura de Tu Espíritu, esa llenura de la Palabra, el gozo de andar en santidad, el gozo de saber que estamos haciendo Tu voluntad. Oh Dios, henos aquí a Tu pueblo. Ven y bendícenos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.